Cambiamos de tema porque hace algunos días nos enteramos y fue información difundida por muchos medios de una novedad que tiene que ver con la doctora Mariel Borruto, que nosotros la conocemos a la doctora Borruto precisamente por su desempeño en el Juzgado Federal de nuestra ciudad. Está a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, pero la doctora Borruto hace algún tiempo editó un libro que habla sobre la ley 19.640, es decir, la ley de promoción industrial. Pero se conocieron algunas novedades que están vinculadas precisamente con ese libro editado por la doctora Borruto. La tenemos en línea a la doctora Mariel Borruto. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Fernando Tropea la saluda en Radio Nacional.
Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está usted?
Bien.
Buenas tardes a la audiencia.
Bueno, muy bien. Antes que nada, felicitaciones por esto que ha logrado. Pero cuéntenos un poquito, ¿cuándo fue el primer libro que usted editó sobre este tema?
Bueno, el primer libro fue en el 2011, y le voy a contar por qué.
Ajá.
Porque, bueno, esto se dio a través de es el resultado de unas clases donde en la UTN me convocaron para explicar un poco de qué se trataba la ley. Empezamos con la materia de legislación que se da para ingenieros.
Uh-huh.
Y bueno, fue de buen resultado esto. Yo lo que fui haciendo fueron apuntes al principio, y después me acuerdo que el ingeniero Álvarez de la UTN me dijo un día: ¿por qué no haces el libro con todos esos apuntes que tenés?
Claro.
Bueno, me fui animando un poquito una cosa a otra, tuve una ayuda, por supuesto, de una profe de lengua para que me ayude también a la redacción, que sea entendible, salir de los aspectos jurídicos netamente y meterme también en algo más sencillo. Mi idea también era la redacción más sencilla. Y así en el 2011 sale como libro dentro de la Cátedra de Legislación para Ingenieros. Ese fue el primer libro.
Claro. Después de ese trabajo, ¿qué vino posterior a eso?
Bueno, en el 2014 actualizamos, hicimos una actualización. Ajá. Porque, bueno, ya se habían dado situaciones distintas en la isla, ya se hablaban del tema de prorrogar, había otros temas que no había tocado, que me gustaba a mí también introducir en el libro, que por ahí lo daba y, bueno, iba escribiendo un poco más.
Claro.
Y así fue que, bueno, pasamos de un libro pequeño, de casi 150 hojas, a uno de 250. Todo esto avalado por la UTN, ¿no es cierto? Fue la UTN la que me mandó imprimir a través de la Edutecme, que es la editorial universitaria.
Claro. Lo cual quiere decir que el libro ha tenido no solamente reediciones, sino que ha tenido ampliaciones. Creo que la fecha que usted acaba de mencionar fue también cuando se empezó a hablar de la sustitución de productos, si no mal,
claro,
no recuerdo, ¿no? Claro.
Sí, y así fue, bueno, que el año pasado terminamos el tercero y el más amplio, que ahí sí recorremos con 15 capítulos completos, que quise poner mapas, quise explicar dónde estamos, ¿no? Nuestra cuestión geopolítica, tratar de que sea lo más sencilla posible para acceder a todo el público.
Uh-huh.
Y además explico que, bueno, la 19.640 es una ley dentro de la ley aduanera, del código aduanero. El código aduanero está en una ley del derecho administrativo en general, pero es una rama del derecho que tiene autonomía didáctica. Entonces, la ley 19.640, si usted la va a buscar, la va a encontrar dentro del Código Aduanero. Leyes federales netamente, leyes de la competencia en la que estoy en el juzgado.
Claro.
Y fue así que en el 2022, ya con una editorial independiente, con De La Lenga, editorial local, por supuesto, ¿no? Siempre venimos con la gente de acá, me propone hacer un libro más completo, introducir gráficos con colores, que a mí me parece que para la nueva persona que tenemos adelante, que educamos, necesitamos ser más didácticos.
Claro.
Entonces tener 300 hojas para leer era una cosa, pero introducirle algún gráfico, cuadros, mapas, creo que eso nos llevó un poco más a hacer más ágil la lectura.
Claro. Y estas tres ediciones, estas primeras tres ediciones que usted realizó, ¿qué repercusión tuvo, no?, en el mercado de los libros?
Bueno, el segundo libro que fue presentado en la Feria del Libro en su época con la con la gente de la UTN, fuimos a la Feria del Libro, tuvimos un stand exclusivo nada más que de ese libro, uh-huh. Fue el libro más vendido de la UTN. Qué durante bien. Mucho tiempo, uh-huh. Sí, sí, no solo acá, sino en Buenos Aires también. Uh-huh. Y bueno, y este tercero que salió en diciembre, o sea, muy poquito, también, por lo general, tiene ediciones, la primera edición la agotó y así que está imprimiendo nuevamente con éxito, por lo menos para introducirlo en el nivel universitario. Ahora claro. Estamos trabajando con Relinqueo, con uno más chiquito, más simple para el secundario. Ajá. Estamos viendo si podemos sacarlo el mes que viene, estamos ahí trabajando con eso.
Muy bien. Pero la novedad de esta semana es que precisamente, bueno, usted fue contactada, tengo entendido, por una editorial de otro país para hacer una impresión de este libro, pero con la particularidad de hacerla en otros idiomas, que eso es lo que realmente engrandece, ¿no?, si se quiere, la obra que usted escribió.
Claro, bueno, la editorial académica española, es una editorial de España, normalmente invita a escritores. Y bueno, uh-huh. Uno lleva la propuesta, si le interesa a la editorial, ellos asumen la publicación, la promoción del libro en España. Y bueno, como fue catalogado como libro de economía, más chiquito, ¿no? No es la misma edición que hicimos con Relinqueo, o sea, de 300 páginas, sino que hicimos una más acortada y lo encaré de otra manera, más sencillo, para que sea visto desde otra órbita en el exterior. Y bueno, así fue que primero se publicó en enero en español, en España, en esa editorial, y después nos llamaron para decirme que era viable, que bueno, sí, se aceptaba la traducción a 6 idiomas, incluyendo el ruso, ¿no? Uh-huh. Porque las editoriales locales lo iban a ofrecer en sus países, tanto en Europa como en América.
Claro. Supongo yo, me hace pensar de que siempre que algo se traduce a otro idioma puede haber algunos términos que no sean exactamente con el mismo significado en uno y otro idioma. Toda esta revisión o que la traducción sea la correcta para su correcta interpretación, ¿eso corre por cuenta de la editorial? ¿Cómo es el proceso?
Sí, porque bueno, yo lo primero que planteé el obstáculo en el idioma, ¿no? Yo eso claro. No puedo hablarlo si yo no sé. Bueno, me mandaron unos PDF en el idioma original, que obviamente, salvo en inglés, que bueno, manejo un poco más, el resto no puedo. Pero ellos se hacen responsables por la fidelidad al español. Claro. Cada editorial, ellos están acostumbrados a la traducción, si uno lo orienta para el lado económico, o para el lado literario, ¿no es cierto? Entonces cada traducción va a ir por el lado que el eje de la materia, ¿no?
Uh-huh, claro. Esto habla a las claras de que también hay un interés internacional en este sistema de promoción industrial que tenemos aquí en la Argentina, y más concretamente aquí en Tierra del Fuego.
Yo no sé si están así. Me parece que el tema económico y plantear algo distinto de un régimen económico atrae. O puede ser fácil de vender, más sencillo de meter en un mercado. Claro. No sé si la gente conoce esto. De todas maneras, el libro fundamentalmente se orienta a lo geopolítico, a la finalidad de integración y conectividad que tiene este sistema de promoción económica, ¿no? Que a su vez incluye un subrégimen industrial.
¿Sí? Claro.
¿No? Explicar que no fue la primera idea no era crear un subrégimen industrial, sino eso surgió como consecuencia claro. De la ley. Porque siempre digo a mis alumnos, a ver, tomemos la ley 19640. ¿Cuántas veces creen ustedes que en la redacción de los 35 artículos de la ley usted va a mencionar subrégimen industrial o régimen industrial? A ver, tiren un número para jugar así, iniciarlos así.
Claro.
Y bueno, escucho cualquier cosa, pero lamentablemente le tengo que decir que no lo va a encontrar en la ley 19640 ni la palabra régimen industrial ni subrégimen industrial. ¿No? Abre, por supuesto, que abre muchos artículos donde establece promoción para quienes se dediquen a alguna actividad. Pero lo que vemos hoy no está en la 19640, sino en torno a toda la reglamentación que gira sobre la ley 19640. Claro. Leyes provinciales, decretos nacionales, resoluciones, resoluciones administrativas, decisiones, etcétera. Es como, ¿no? Como si a veces le digo a los chicos, es como un planeta con determinados satélites que giran a su alrededor. Pero por eso digo que es una ley donde la primer parte de la materia, nosotros no hablamos del subrégimen industrial. Hablamos de lo que afecta a la 19640, la vida de los fueguinos.
Claro. Doctora, ¿usted sabe si hay algún otro antecedente en el mundo de un régimen como este o parecido al que tenemos aquí en Tierra del Fuego?
Bueno, sí, por supuesto. Esto fue una copia de lo que existía en la antes de la creación de la Unión Europea, en Bruselas, por ejemplo. De ahí se trae un modelo que se copia la temática y se adapta a las circunstancias, ¿no? Claro. Incluyendo con muchísimo acierto las Malvinas y la Antártida con un régimen de área franca.
Ajá.
Esto, por supuesto, estamos hablando antes de la integración europea, ¿no?
Claro.
Donde se trataba de promocionar ciertas zonas porque todos, por ejemplo, había puertos donde tenían movimientos muy intensos y otros pocos porque estaban más lejos. Entonces, bueno, para incentivar y sacar barcos, por ejemplo, o fábricas que estaban alrededor de los puertos que tenían tanta cantidad de afluencia, se trata de promocionar, de alguna manera, bajo este tipo de régimen, con beneficios e incentivos para la producción en otras zonas más alejadas.
Claro.
Y así también atraer población, ¿no? Porque hay algunas poblaciones, usted sabe que hoy mismo, en Europa mismo, hay poblaciones donde casi ya no existe gente o
sí,
hay muy poca.
Sí, le ofrecen ir a vivir gratis, poco menos ahora, si se descuida. Está bien. Bueno, doctora, me imagino para usted habrá sido una sorpresa esto de que su libro, aunque sea en una versión resumida o reducida o modificada en cuanto a la mirada que usted hace de la ley, debe ser algo muy particular, ¿no? Que su trabajo sea traducido a otros idiomas también, ¿no? Me parece que debe ser algo significativo para usted.
Sí, realmente me impactó cuando vi las carátulas, cuando iban llegando en distinto idioma, la verdad es que me impactó.
Claro.
Le confieso que en algunos casos pasé el corrector para ver si, o el traductor, ¿no?, para ver si decía lo mismo, pero sí, yo creo que la traducción debe ser lo más fiel posible, por lo menos eso fue lo que hablamos con la gente.
Claro.
De la editorial original. Pero usted ve que cada editorial tiene su... Si ve las tapas que están publicadas, que es lo que nos llegaron, tiene cada editorial distinta que representa cada país, tiene la promoción de este libro que se hace on demand, es decir, que se usa mucho en Europa, en Estados Unidos, uno lo pide por internet y ellos lo imprimen y después se lo mandan.
Ah, está bien. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, la felicitamos nuevamente y esperemos, bueno, que esto sea un eslabón más, ¿no?, de su trayectoria como escritora también.
Bueno, muy amable, muchas gracias. Usted sabe que la ley 19640, además de ser de todos los fueguinos, es de competencia federal.
Claro.
La gran competencia la tenemos nosotros en el juzgado. Entonces, esto ayuda no solamente para la población, sino también para el trabajo nuestro, ¿no?
Claro.
El trabajo del juzgado federal.
Así es. Gracias, doctora, muy amable en atendernos,
Muy amable usted, Fernando.
Hasta luego, que siga muy
hasta
bien.
Luego.
Saludos a la familia. La doctora Mariel Borruto, jueza federal o jueza a cargo del juzgado federal.